tus escrituras y que éstas den fruto, Señor, en nosotros, así como de un inicio lo ha sido. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermanos, podemos tomar todos asiento. Pozos secos, árboles sin fruto, olas embravecidas, estrellas errantes, bestias brutas, manchas ocultas, perros que comen sus propios vómitos, cerdos amantes del barro, lobos voraces, atrevidos, arrogantes, animales irracionales, esclavos de corrupción, burladores, indoctos, inconstantes, murmuradores, quejumbrosos, sensuales, nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, dos veces muertos. Así es como la Biblia realmente, hermanos, le llama a los falsos profetas en la segunda carta de Pedro. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, perdón, y en el libro de Judas, en la carta de Judas. La Biblia le llama así a los falsos profetas por comunicar falsas revelaciones de parte de Dios. Por eso es que hoy nosotros, en este día, en esta tarde, vamos a denunciar dos falsos movimientos, precisamente que la misma Escritura nos manda a nosotros a denunciar. Uno de ellos es el falso movimiento apostólico y, en segundo lugar, el falso movimiento profético. Y es que desde 2001, a inicios de 2001 específicamente, bajo el nombre de la Segunda Era Apostólica, comenzó un movimiento a nivel mundial que se conoce así específicamente ahora como el movimiento apostólico. Y precisamente para ellos se le llama una segunda era apostólica porque para ellos la primera duró más de 200 años. Uno de los fundadores de este gran movimiento se llama Peter Warner, conocido aquí en Estados Unidos, y él mismo describe el movimiento diciendo así: mi término para esta nueva vestidura que Dios ha provisto para estas iglesias es la nueva reforma apostólica. Es una reforma porque somos testigos del cambio más radical en la forma de hacer iglesia desde la reforma protestante. Y es triste porque este mismo hombre, él dice que la misión de ellos es transformar las ciudades. Y cito nuevamente él y dice: por medio de la unidad apostólica que está orientada a la tarea visionaria, agresiva, con un estilo guerrero y abrasivo. Si nosotros analizamos el movimiento apostólico que hay en todo el mundo, claramente encontramos que es así. Es un movimiento abrasivo, es un movimiento agresivo, es un movimiento arrogante. Y es que ellos enseñan, si nosotros logramos numerar o logramos encerrar o resumir las enseñanzas de este movimiento apostólico, en primer lugar podemos ver que ellos dicen que, como los primeros apóstoles, ellos ahora pueden escuchar las nuevas revelaciones que está trayendo el Espíritu Santo para la iglesia de esta época. En segundo lugar, para ellos estas visiones apostólicas y nuevas revelaciones son la nueva palabra de Dios para la iglesia. Según ellos, ellos son los que establecen los nuevos apóstoles, son los que están estableciendo precisamente las nuevas revelaciones y las nuevas doctrinas para la iglesia. Es más, ellos dicen: nosotros establecemos las doctrinas y la iglesia solo debe de enseñarlas. Ellos dicen ser los únicos que pueden reprender el gobierno de Satanás, y ellos dicen que es el reino de Dios, no el reino de Jesús, el que se debe establecer en la tierra. Y este reino, según ellos, debe de ser un reino social, económico y político que llegue a afectar todas las naciones de la tierra. Para ellos el dinero que a ellos se les da es el principal recurso para expandir este reino de Dios, y la vida del reino ellos la entienden como una vida llena de riquezas materiales. Según Peter Warner, como ustedes pueden ver en pantalla, las características de un verdadero apóstol de este movimiento son tres. Número uno, están revestidos de un superpoder con señales y prodigios. En segundo lugar, él mismo dice que ellos cumplen con las normas de santidad y de humildad de Dios. Es más, la tercera característica que ellos dicen es la más peligrosa, y dice que ellos son los que pueden vivir, los nuevos apóstoles son los que pueden vivir sin pecado un día a la vez. Es más, Peter Warner dice acerca de esto mismo: no significa que no puedo pecar, y algunas veces lo hago, pero la mayoría de los días no lo hago. Y él asegura que todos los apóstoles que él conoce pertenecientes a su movimiento, ninguno es orgulloso. Es decir, que ellos están orgullosos de no ser orgullosos. Ahora, ¿qué dice la Biblia de este movimiento? Y cito a Peter Warner, ¿por qué? Porque si usted va a un país donde existe este movimiento apostólico, es la misma enseñanza en todo el mundo, no ha cambiado. Desde 2001 para acá no ha cambiado absolutamente nada en las enseñanzas. No hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. Entonces la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que ellos dicen ser el nuevo movimiento apostólico? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando ellos afirman que los nuevos apóstoles son personas que no pecan todos los días, sabemos desde ya que la verdad de Dios no está en ellos. Y si no está la verdad de Dios, es porque en ellos está la mentira. Este nuevo movimiento apostólico es satánico. Es satánico. Es podrido. Es tinieblas mismas. Porque la Biblia nos enseña que fueron tres características las de los apóstoles en la iglesia primitiva. En primer lugar, nosotros vemos que para que un apóstol fuera apóstol, tuvo que haber sido un testigo ocular de Jesús resucitado. Eso lo dice Hechos, capítulo 1, versículo 22 al 23, con el caso de Matías. Y de Justo, ¿no? Que cuando vino la elección, quien iba a sustituir a Judas, quien ya había muerto. Entonces, cuando el Espíritu Santo elige a Matías, la elección entre dos personas fue entre dos testigos, dice, de Jesucristo. Lo mismo queda confirmado en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1 en adelante. En segundo lugar, la segunda característica para ser nombrado apóstol tenía que ser nombrado por Jesús directamente. Esto lo deja claro el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 1, cuando él dice que él es apóstol no de hombres, sino elegido por Jesucristo. Y en tercer lugar, los apóstoles tenían que ser confirmados por señales y milagros reales, porque eran importantes para el nacimiento de la iglesia como testimonio del poder del evangelio. Esto queda claro en Mateo, capítulo 10, Hechos 2, capítulo 43, etcétera, y como por ejemplo 2 Corintios, capítulo 12. Pero aún después, incluso de 60 años, después de 60 años de Pentecostés, por eso es que Jesús alabó a la iglesia de Éfeso diciendo, esto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, dice así la palabra: yo conozco tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentiroso, y probaste a los que se llaman apóstoles. Y es que una función de la iglesia es probar. Dios nos ha dado las pautas, nos ha dado su palabra para nosotros poder probar si una persona es verdadera o es falsa, si un pastor es verdadero o es falso, si un profeta es verdadero o es falso, si hay un apóstol verdadero o es falso. Y es que nosotros tenemos que entender que en la economía de Dios, la Biblia nos enseña que los apóstoles realmente enseñaban las nuevas revelaciones de Dios. ¿Hubo un tiempo que existieron los apóstoles? Claro que sí. Los apóstoles fueron fundamentales en el levantamiento de la iglesia como cuerpo de Cristo. Porque la función principal de los apóstoles era específicamente enseñar la revelación de Dios, ya en lo que es en el nuevo pacto. Por ejemplo, nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 5 al 9, que Pablo, cuando él comienza a hacer una defensa de la resurrección de Jesucristo, porque en la época de los corintios tenemos que entender que los gnósticos ya habían enseñado y estaban introduciendo herejías dentro de la iglesia de Corinto, enseñando que Jesús no había resucitado. Los gnósticos no solamente son dualistas, sino que ellos no creen en la resurrección de Jesús. Ellos no pueden creer que un cuerpo tiene que ser resucitado, porque para ellos el cuerpo, la materia, es algo malo y solo la parte espiritual es bueno. Entonces ellos comenzaron a enseñar en la iglesia de Corinto que la resurrección era imposible y por lo tanto Jesús no había resucitado, y muchos comenzaron a creer eso en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo en esta carta, específicamente en el capítulo 15, él comienza a hacer una defensa de la resurrección de Jesucristo, citando a los muchos testigos que hubieron durante los 40 días que Jesús tomó entre su resurrección y su ascensión al cielo. Entre los más de 500 testigos que hubieron, él comienza a mencionar muchos testigos, a Cefas, a apóstoles, pero cuando él viene a hablar acerca de los apóstoles en el versículo 8, ya en el versículo 9 dice: y siendo él el último de los apóstoles, Dios se apareció a él, Jesús se apareció a él. Pablo deja claro que el último de los apóstoles precisamente fue él. Y si seguimos la historia, cuando comenzamos a ver el orden en que los apóstoles comenzaron a morir, nos encontramos que el último apóstol en morir, aproximadamente no hay un consenso en la muerte del apóstol Juan. Algunos dicen que fue en el año 90, otros fue en el año 100. Pero lo que nosotros sabemos, que el último apóstol en morir fue el apóstol Juan. Pues precisamente con la muerte del apóstol Juan, en ese momento cesó el ministerio apostólico en el mundo. ¿Por qué? Porque la función de los apóstoles era traer la revelación de Dios. Por eso los apóstoles fundaban iglesias y viajaban mucho, porque ellos tenían que enseñar lo que hoy nosotros conocemos como doctrinas bíblicas. Quienes comenzaron a enseñar eso en las iglesias eran los apóstoles, ya sea por palabra o ya sea por cartas. Esa era la autoridad que Dios les había dado, esa era la función que ellos tenían: traer la revelación de Dios, dar explicación del Antiguo Testamento, enseñar a Jesucristo como la llave hermenéutica de interpretación de todo el Antiguo Pacto. Y ellos comenzaron a hacer esta gran función. Pero entonces, cuando muere el último de los apóstoles, que es Juan, entonces la revelación cesó. Y por lo tanto ya nada se puede agregar a la Escritura. Y hoy nosotros tenemos un canon definido para nosotros. Por lo tanto, nadie puede agregar nada a la Biblia. Ya no hay nuevas revelaciones. El ministerio apostólico ha cesado. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, dice así la palabra de Dios: y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Notemos que va a quedar para la eternidad, va a quedar en este muro los nombres de los 12 apóstoles únicos. Y dice la Escritura que solo son 12, no más, no menos. No hay 14, no hay 15, no hay 100, no hay 500, solo 12. Y precisamente si nosotros vemos la historia de la iglesia, en la iglesia primitiva, los padres de la iglesia no creyeron en la continuidad del ministerio apostólico. Por ejemplo, Ignacio en el siglo 1, Ireneo en el siglo 2, Tertuliano en el siglo 2, Lactancio, Agustín, Juan Crisóstomo, Eusebio, Basilio de Cesarea, Tertuliano, ninguno enseñó la continuidad apostólica o la continuidad de revelación. Incluso cuando Montano, él comenzó a enseñar un hereje, él comenzó a enseñar, porque él comenzaba a temblar, están los escritos, él comenzaba a entrar en éxtasis. Cuando él entraba en trance, él comenzaba a traer nuevas revelaciones, y él decía que él tenía que agregar y ampliar los cuatro evangelios. Y él, a través de estas nuevas revelaciones, comenzó a refutar al apóstol Pablo. Y él comenzó a profetizar profecías predictivas, es decir, profecías de cumplimiento futuro. Y él comenzó a hablar de que la iglesia de Jesucristo tenía que levantarse en un movimiento que él mismo llamó como un movimiento revividor, lo que hoy se llamaría avivamiento. Y él decía que la clave para esto era precisamente los trances de las experiencias que traía el Espíritu Santo. A este movimiento hoy en día se le llama montanismo, y quien precisamente lo refutó a él fue Tertuliano. Ahora bien, si estas son las características del movimiento apostólico de hoy, y si el apostolado ha concluido, ¿qué hay del movimiento profético? Para el movimiento de la nueva reforma apostólica, el movimiento profético, según Peter Warner, él dice lo siguiente: los profetas son individuos que están específicamente designados para escuchar la voz de Dios, pero la mayoría de los profetas admitirían que no tienen mucha idea de qué deben de hacer con la mayoría de las palabras que reciben. Son los apóstoles trabajando junto con los profetas que tienen la tarea de ordenar o implementar lo que Dios quiere que se haga en la tierra. En este movimiento profético, nosotros podemos resumir las enseñanzas de este movimiento de la siguiente manera. En primer lugar, ellos humanizan a Dios mientras deifican al hombre. Es decir, minimizan a Dios y elevan al hombre una posición de Dios. Ellos aseguran que usted es un Dios en la tierra, que usted no peca y que usted goza de la misma unción de Jesús, porque para ellos Jesús solamente fue un hombre, no fue divino. Ellos definen la redención como la muerte física y espiritual del Dios Jesús, quien asumió la naturaleza de Satanás en la cruz y sufrió en el infierno. Estas son herejías fuertes. Ellos dicen que Jesús asumió la naturaleza de Satanás, es decir, que él se convirtió en un demonio para que usted, siendo expiado de esta manera, entonces viniera a ser como Dios en la tierra. Ellos enseñan la filosofía metafísica de la palabra fe y poder. Este movimiento profético también asegura recibir nuevas revelaciones del Espíritu Santo y la ponen a la par de la autoridad bíblica. Ellos dicen que los cristianos no deberían de sufrir ni enfermedades ni pobreza. Y si usted se enferma o usted es pobre, eso significa de que usted no ha nacido de nuevo. Ellos abusan de sus oyentes, manipulándolos a que pacten con Dios. Les invitan a dar dinero a Dios para que Dios le dé a usted 100 veces más aquí en la tierra. Ellos dicen que usted puede hacer todo tipo de profecías, y aunque usted falle en sus profecías, no significa que usted es un falso profeta. Para ellos la autoridad no es la Biblia, sino que la autoridad son sus propias experiencias. Eso tiene un nombre, su nombre es montanismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Son antiguas herejías. Este movimiento profético es un movimiento de abuso y de codicia. Es más, la Biblia le llama a este movimiento, a estos profetas, le llama falsos profetas. ¿Por qué la Biblia le llama falsos profetas? Lo llama por tres razones, así. En primer lugar, porque ellos no enseñan la sana doctrina. Y es que ya desde Deuteronomio capítulo 13, Dios definió esto. En Deuteronomio capítulo 13, del versículo 1 al 5, Dios dice así en su palabra: si en medio de ti se levanta profeta o soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, aunque se cumpla tal señal o prodigio que él te habló diciendo, vayamos tras dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, es decir, ven, tengo una nueva revelación para ti, traigo algo fresco y nuevo para ti, dice, no escucharás, dice el versículo 3, las palabras de ese profeta o de aquel soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y dice el versículo 5, y aquel profeta o soñador de sueños se le dará muerte por cuanto aconsejó apostasía contra el Señor vuestro Dios, así extirparás el mal de en medio de ti. Algo interesante de este texto es que si tú te das cuenta, Dios no los juzga a ellos por sus milagros. Dios no los juzga a ellos por sus señales. Dios no los juzga a ellos si lo que ellos dijeron sucedió o no sucedió. ¿Cuál es el juicio de Dios? ¿Cuál es la vara que ocupa Dios para medirlos? su enseñanza. Si ellos enseñaban conforme a la palabra o era contrario a la palabra. Y por eso es que Dios trae este juicio sobre ellos. Y por eso es que nosotros encontramos ya en el Nuevo Testamento que Dios dice que si alguien quiere enseñar la palabra de Dios, qué bueno, pero entiende que va a tener un doble juicio el que enseña la palabra. En Deuteronomio Dios dice que el problema no es son los milagros que ellos hacen, el problema es lo que ellos enseñan, porque no son palabras de verdad, son mentiras que carcomen en el alma. Así que a ellos se les juzga por lo que enseñan, no por los prodigios que hacen. Por eso es que Mateo capítulo 24, versículo 24, Jesús advirtió y dice: serán levantados falsos mesías o ungidos o cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales. No dice pequeñas, dice grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que en primer lugar a estos profetas se les llama falsos por lo que ellos enseñan. Pero en segundo lugar, la Biblia también le llama falsos profetas, en segundo lugar, porque ellos no tienen un carácter piadoso. En cartas como por ejemplo Judas, segunda de Pedro, Tito y otras más, se nos dice que los falsos profetas son airados, orgullosos, altivos, arrogantes en sí mismos, no sufridos, ni quebrantados, ni mansos, practican el adulterio y la fornicación. Yo estoy ocupando palabras que están en la Biblia, yo estoy resumiendo lo que dice Judas, segunda de Pedro y Tito. Dice también que por avaricia ellos fingen sus palabras, adulando a las personas ricas para obtener el dinero de ellos. Por eso habla de palabras lisonjeras. Palabras lisonjeras son palabras suaves que te hablan muy bien de ti. No, hermano, usted es un gran siervo de Dios y usted, pero lo que ellos hacen con esa lisonja es estar observando tu bolsillo, porque lo que ellos quieren es tu dinero. Dice también: ocupan palabras mundanas para atraer a los del mundo. Fíjate la hipocresía de los falsos profetas. Para obtener dinero, ocupan palabras suaves, lisonjeras, amorosas. Pero para ellos atraer a los del mundo, ocupan palabras mundanas. Por eso habla de que ellos excitan los sentidos. Ellos ocupan precisamente estrategias del mundo para supuestamente ganar a los del mundo. Pero también dice la Escritura que ellos se muestran rebeldes contra toda autoridad de las iglesias, no soportando a los que les confrontan con la verdad. Una característica de los falsos profetas es que ellos no soportan la corrección. Nadie puede tocar al ungido de Jehová. ¡Ay de ti si hablas en contra de tu pastor! Falsos profetas, inconfrontables. Claro, porque si una persona se cree inconfrontable, entonces está asumiendo la posición de Dios. Porque el único inconfrontable es nuestro Dios. Él es perfecto, no hay mancha en Él, ni sombra de variación. Pero en tercer lugar, la Biblia le llama a estos profetas falsos, de esa manera, falsos. ¿Por qué? Porque son falibles, porque fallan en sus profecías. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22, dice así la palabra de Dios: pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le haya mandado a decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado el Señor? Versículo 22 responde: cuando el profeta hable en nombre del Señor y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado el Señor. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hermanos, ¿Dios puede mentir? Entonces, cuando Dios levantó un profeta de él, imposible que él mintiera. Porque él habla en nombre de Dios. Pero ahora resulta que los profetas actuales dicen que tú puedes ser falible. Y tienes que entender que Deuteronomio, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, y esto apuntaba al oficio de Cristo como profeta. Jesús no miente, él no podía mentir. Por lo tanto, si un profeta decía que él, aún mintiendo y aún fallando sus profecías, aún así era profeta, lo que estaba haciendo era estar en contra del oficio anunciado aquí de manera de sombra, el oficio profético de Cristo. Y es triste porque nosotros encontramos incluso teologías muy importantes como la teología sistemática de Wayne Grudem, en donde ahí él es un teólogo pentecostal, lo amamos mucho, una muy buena teología, pero él pone, y para mí es un fallo muy, muy grande, que los profetas, número uno, que hay hoy en día hay profetas, y en segundo lugar dice que son falibles. Pero algo terrible de eso que dice en ese punto es que no se entiende que el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y si Dios hizo esta advertencia para analizar entre un profeta verdadero y un profeta falso, es porque todo apuntaba al oficio de Cristo. Pero la pregunta es, pero pastor, ¿existieron los verdaderos profetas en el Nuevo Testamento? Porque nadie pone en duda a los profetas del Antiguo Testamento. Obviamente hasta Moisés fue profeta. A David se le llama en Hechos de los Apóstoles profeta. No dudamos de los profetas conocidos del Antiguo Testamento, pero la pregunta es, ¿existieron profetas verdaderos en el Nuevo Testamento? Sí. Dice la Escritura que Jesús dio dones a la iglesia: apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Y el oficio de profeta fue muy similar en la iglesia primitiva al oficio del apóstol. Porque al igual que el apóstol, el profeta recibía revelación de Dios, lo nuevo que Dios estaba trayendo, eso sí era nuevo en el sentido de explicar el antiguo pacto, haciendo ver a Jesús como la llave de interpretación de todo el antiguo pacto. Ellos funcionaban enseñando las doctrinas y verdades. Pero por eso los profetas del nuevo pacto, en la iglesia primitiva, usted no los va a ver mucho, ellos siguiendo de iglesia en iglesia, sino que ellos quedaban en iglesias locales explicando a manera de doctrinas todas las enseñanzas apostólicas. Y algunas veces Dios enviaba entonces precisamente revelaciones nuevas en ese momento y explicación a través de estos profetas. Pero prácticamente cuando uno hace un análisis del Nuevo Testamento, tres funciones principales tenían entonces los profetas del Nuevo Testamento. En primer lugar, hablar la revelación de Dios para conformar las doctrinas fundamentales que hoy nosotros conocemos. En segundo lugar, ellos tenían la función de exhortar al pueblo de Dios a mantenerse firmes en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, ellos tenían que dar revelaciones de cumplimiento futuro, aunque esas predictivas no fueron muchas. Pero al igual que el oficio apostólico, precisamente el oficio profético cesó. Cesó cuando murió el apóstol Juan. Ahí concluyó y cesó la revelación de Dios sobre la faz de la tierra. Nadie puede agregar una nueva revelación a la Biblia. Nadie puede dar una profecía nueva o reveladora hoy en día, porque tal profecía entonces es falsa. Ahora, algunos pueden preguntarse, pero pastor, ¿qué hay del don de la profecía, el carisma de la profecía? Aquello que dice 1 Corintios 14, que es el Espíritu Santo da como don a la iglesia. Pues quiero que leamos 1 Corintios 14 para poder explicar este texto, versículo 23 al 25 dice: si pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entraran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizaran y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios reconociendo que Dios está verdaderamente entre vosotros. La función aquí, el don profético, es interesante cómo lo define el apóstol. Si tú te das cuenta, dice, si un incrédulo dice, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran indoctos. ¿Qué es un indocto? Un indocto es un ignorante de las Escrituras, alguien completamente nuevo, que no conoce del cristianismo. Dice, si entra un indocto, alguien que ignora las doctrinas cristianas, y número dos, un incrédulo, es decir, alguien que no cree en Jesús, ¿no diráis que ustedes están locos? Pero si todos profetizaran y entra estos indoctos, por todos es que convencido y por todos es juzgado. Y dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así ellos postrados sobre sus rostros adorarían, ¿a quién? A Dios. Ahora una pregunta, dice, si todos profetizaran, ¿cuál sería el resultado? Todos serían convencidos, dice aquí, de pecado, adorarían a Dios y se convertirían. Hermanos, ¿cuál es el único mensaje que puede provocar esto? El Evangelio. Por lo tanto, ¿qué es profetizar? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De evangelizar, de predicar la palabra. Por eso la Biblia dice que la palabra profética más segura es precisamente la misma Escritura. Aquí la palabra profetizar se refiere a la enseñanza en la iglesia, cuando tú estás siendo discipulado, cuando estás compartiendo en una casa, cuando estás dando consejería a un hermano a través de la Escritura. A eso Pablo le llama profetizar, porque estás usando la palabra profética más segura para que si Dios quiere, por medio de su Espíritu Santo, lo convenza a esta persona de pecado, de justicia y de juicio. Entonces se postra ante Dios adorándolo y si Dios quiere, este se convierta. El único mensaje en el mundo que logra eso se llama el Evangelio. Por lo tanto, este don no es un oficio. Este don profético que habla Pablo no se refiere a predecir cosas futuras ni tampoco a hablar nuevas revelaciones, sino a enseñar lo ya revelado, es decir, las Sagradas Escrituras. Profetizar hoy es hablar predicando el Antiguo y el Nuevo Pacto, es decir, el Evangelio contenido en todo. Por eso es que a los pastores cuando los pastores predican, a los pastores se les llama precisamente que están ejerciendo una función profética. ¿En qué sentido? En el sentido que están predicando simplemente el Evangelio. A eso Pablo le llama profetizar. Ahora bien, pero al igual que el apostolado, cuando la revelación cesa, cesa entonces el oficio de profeta y el don profético de carácter predictivo. ¿Y cómo queda confirmado? Queda confirmado en Efesios capítulo 2, versículo 20, cuando dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La Biblia dice, ocupa una palabra importante que es edificados. Este es un verbo y si nos damos cuenta, está en un tiempo pasivo. ¿Qué significa? Que no somos nosotros los que nos edificamos. Dice la Escritura que nosotros recibimos la acción de Dios de ser edificados como casa de Él. Pero Él, para edificarnos, Él nos pone sobre el fundamento ya puesto por los apóstoles y por los profetas. No dice los fundamentos, dice el fundamento, uno. Un fundamento que ya fue puesto, que ya está cerrado, que ya está establecido, ya está construido. Tú no vas a construir sobre un fundamento que no está preparado en una construcción real. Tú tienes que esperar que esté el fundamento ya firme para poner todo lo demás. El fundamento ya cesó, el fundamento se hizo, el fundamento está establecido. Y sobre este fundamento, es decir, sobre la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, Antiguo y Nuevo Pacto, todo apuntando a Cristo, sobre el Evangelio es que nosotros somos edificados como casa espiritual para Dios. Y esto es impresionante porque nosotros lo vemos específicamente con Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que ya no hay más oficio de apóstol y profeta, porque todo esto apuntaba a Jesucristo. Nosotros tenemos algo más grande que los apóstoles y que los profetas, a Jesús, como nuestro profeta, como nuestro rey, como nuestro sacerdote, redentor eterno y salvador. No necesitamos apóstoles y profetas, porque se nos ha dado todo en Cristo Jesús. Y si algo nosotros nos queda de evidencia de que Él es eso y más, es la transfiguración. Qué interesante que en el bautismo de Jesús dice la escritura que los cielos se abrieron y una voz del cielo salió diciendo: este es mi hijo amado en el cual me he complacido. Pero en la transfiguración pasó algo diferente. En la transfiguración estaban tres de sus discípulos, estaba Jesús en este monte, y entonces dice la escritura que una vez más hoy vino una nube sobre ellos y una voz de esa nube en medio de la nube salió diciendo: este es mi hijo amado en el cual me he complacido, a él oíd. Ahora, ¿qué sucedió cuando Dios dijo esto, cuando el Padre dijo esto? Es interesante que cuando Jesús iba a transfigurar, antes de su transfiguración, ¿con quién él estaba hablando? Por un lado dice la escritura que apareció Moisés y por otro lado estaba Elías. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Y él estaba allí. Pero cuando él se transfigura y Dios da el mandamiento a él oír, en ese momento desaparece Moisés y desaparece Elías. ¿Por qué? Porque ahora nuestra ley y nuestro profeta para la iglesia es Jesucristo. Por eso es que Hebreos capítulo 1 dice así, que en los tiempos antiguos Dios nos habló por profetas, pero hoy nos ha hablado por medio de su Hijo en los postreros días. Jesús ahora es nuestro profeta y Él es nuestra ley. Él es nuestro Moisés y más grande que Moisés. Él es nuestro Elías y más grande que Elías. Jesús es nuestro profeta, nuestro rey, nuestro sacerdote. Es la palabra encarnada, la palabra de Dios para nosotros hoy. No necesitamos a nadie más. Él es nuestro único, todo suficiente para la vida diaria de nosotros. Jesucristo. Pero si esto es así, entonces, hermanos, para ir concluyendo, ¿qué tenemos que hacer entonces? Si el oficio profético ha cesado, si el oficio apostólico ha cesado, y si Jesucristo entonces es nuestro profeta y Él es nuestro apóstol, nuestro rey y sacerdote, si Él es nuestro todo suficiente para la vida diaria, pero hay movimientos que están queriéndose introducir a las iglesias, hermanos y hermanas, ¿qué tenemos que hacer? Cuatro consejos les quiero dar a usted hoy en este momento rápidamente. En primer lugar, no minimice los efectos en la sociedad y en la iglesia de este movimiento apostólico profético. Si a usted este movimiento apostólico no le afecta, gloria a Dios. Significa que usted es una persona que asiduamente usted estudia la escritura. Me alegro mucho por usted. Pero que eso no lo lleva usted a minimizar el efecto que en la sociedad está teniendo ese mensaje. No minimice sus efectos. ¿Por qué? Porque tenemos ya harto ejemplo en la escritura de que cada vez que la iglesia del Antiguo Testamento, ellos minimizaban la idolatría del pueblo cananeo, ellos terminaban adorando a esos dioses cientos de años después. Un ejemplo es en la época de los jueces. Es interesante que nosotros encontramos que Josué incluso les dice a ellos lo mismo que Moisés les dijo. Dios les dio la orden a ellos que cuando entraran a la tierra prometida, ellos tenían que expulsar a las naciones cananeas. ¿Por qué? Dios les dijo por qué. O tenían que matarlas o expulsarlas. ¿Por qué? Porque si no, les dijo, ustedes van a terminar adorando a los dioses de ellos. Y ellos te serán por espina a tu costado, dijo Moisés, y luego lo repite Josué en su último discurso antes de morir. Pero entonces ellos entran a la tierra prometida, a la tan esperada promesa, y lo primero que ellos hacen es dejar a los pueblos cananeos en medio de ellos. Les tuvieron lástima. No, el movimiento apostólico no es tan importante. No, no, gracias a Dios a mí no me pasa nada. A ti no. Pero ¿y a tus hijos? ¿Y a tus nietos? ¿Y cuando tú no estés vivo? ¿Y a tus vecinos? Y ellos dejaron en medio de ellos a los pueblos cananeos. ¿Y qué encontramos? El libro de los jueces. El libro de los jueces abarca más de 350 años de historia. Por 350 años de historia dice la escritura que cada uno hacía bien lo que le parecía. No cumplían la ley del Señor porque ellos se volvieron idólatras. Y por eso encontramos el ciclo de disciplina y de juicio de Dios. En donde ellos pecaban, Dios enviaba juicio, entonces ellos se arrepentían, entonces Dios levantaba un juez a manera de libertador militar, los liberaba de este enemigo y volvían entonces a estar años de paz, pero volvían entonces una vez más a la idolatría. Y esa es la historia de los jueces. Pero luego viene la época de la monarquía. Después de la división del rey Salomón, después de la división del reino en dos partes, encontramos otros 350 años de historia. Y en 350 años de historia, dice la Escritura que solo dos reyes, si sumamos los reyes de Israel y los reyes de Judá, solo dos reyes hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Los otros hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y dice la Escritura que el pueblo se volvió idólatra. Fue tan idólatra el pueblo, invalidaron tanto el pacto de Dios que Dios los tuvo que enviar por ser fiel a su propia justicia, los envió al exilio. Hermanos y hermanas, ¿dónde comenzó esa historia terrible en la tierra prometida? Cuando ellos decidieron minimizar los efectos de esta idolatría. No, déjalos a ellos, no hay problema. Hagamos negocio, que sean nuestros esclavos. Pero mira el Dios, lo que están enseñando, no, a mí no me afecta eso. No, a ti no, pero a tus hijos sí. Por eso, mira, ¿tú sabes cuáles son las consecuencias que habla la Biblia de estos falsos profetas? Te lo voy a resumir. Según Segunda de Pedro y según Judas, las consecuencias son devastadoras para los que escuchan a los falsos profetas. ¿Por qué? Estas dos cartas dicen lo siguiente. Número uno, que las personas negarán al soberano por escucharlos a ellos. Dos, muchos se irán tras de ellos. Se difamará el camino de la verdad. Serán manipulados económica y sexualmente por medio de palabras suaves. Satisfacerán, dice, sus placeres a pleno día. Serán seducidos sexualmente. Sus corazones serán habituados a la codicia. Hermanos, no estoy diciendo que esto va a pasar con los falsos profetas. Estoy hablando de los que oyen a los falsos profetas. Sus corazones serán habituados a la codicia. Abandonarán el camino recto e íntegro, lo de Mineo y Fileto. Se les hará pensar que son libres, pero serán esclavos de corrupción. Serán convencidos de ver la gracia como oportunidad para la carne. Serán manipulados por medio de visiones, serán impulsados a dividirse de sus autoridades y de la sana doctrina, y el culto de ellos será no racional, sino sensual y emocional. Estos serán los efectos de los falsos maestros y las falsas enseñanzas dentro de las iglesias si se minimiza este tipo de movimientos. Así que mi primer consejo, no minimice los efectos en la sociedad y en la iglesia de estos falsos movimientos. Mi segundo consejo es entonces, guarde su mente, hermano. Guarde su mente. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La palabra guardar es una palabra interesante porque tiene el sentido de sostenerte en la mente. El sentido de esta palabra es tener cautela en seguir prestando atención. En otras palabras, Dios lo que está diciendo aquí es que Dios nos manda a hacer todo lo necesario para sostener la mente en la verdad. Tú tienes que hacer todo lo posible para mantener tu mente en la verdad, tu mente en la Escritura, tu mente en la sana doctrina. Tú tienes que perseverar en prestar atención a Dios y no a los falsos profetas. Por eso dice, guardaos. La palabra guardar no solamente significa alejarme, sino poner tu mente en la Biblia. No es que tú vas a quitar tu mente de escucharlos a ellos y luego vas a pasar a un estado inerte. No, es que si tú vas a quitar la atención de ellos, es para ponerla en donde tienes que ponerla, en la palabra de Dios. Ese es el sentido de esta palabra, guardar. Pero a la par de esto hay un tercer consejo que está en el mismo versículo, que si tú vas a guardar la palabra, entonces tienes que aprender a reconocer a los falsos profetas. Mateo capítulo 7, ahí mismo, el mismo versículo, solo que vamos a extenderlo hasta el versículo 18, dice así, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Por sus frutos, dice el 16, los reconoceréis. Hay una función en la iglesia que tenemos que aprender a reconocer a los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, todo lo falso dentro de las iglesias. Es una función de la iglesia. Por eso es que la iglesia se nos llama en la misma escritura que somos columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Columna significa que nosotros sostenemos la verdad ante el mundo. La palabra baluarte significa fundamento, es decir, que nosotros vamos enseñando de tal manera el evangelio que las puertas de la ley no prevalecen con el avance de la iglesia, pero porque se supone que tú estás enseñando la verdad y poniendo el fundamento para que las personas crezcan sobre ese fundamento que es el evangelio. La iglesia tiene la función específica de proveer esto al mundo. ¿De qué? De aprender a reconocer a los que son falsos. A aquellos que no enseñan la sana doctrina, aunque se la enseñan con la Biblia. Tú tienes que aprender a reconocer a los que no tienen vidas piadosas, aunque dicen ser ministros de Dios. Y tienes que aprender a reconocer a aquellos que hacen predicciones cuando éstas simplemente no se cumplen. En cuarto lugar, el cuarto consejo que te doy es no les creas. Una vez tú los identifiques, no les creas. Mateo 24, 23 al 26 dice, entonces si alguno os dice, he aquí el Mesías, o aquí no le creáis, porque serán levantados falsos Mesías y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he predicho. Si pues os dicen, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, está en las recámaras, no le creáis. Si tú crees las mentiras de los falsos profetas, entonces tú estás rechazando la eficacia del evangelio de la escritura. Cada vez que tú crees la mentira, tú estás rechazando la eficacia de la verdad. Y por último, y último consejo, tápales la boca. Tápales la boca. Tito 1, 10 al 11 dice, porque hay muchos insubordinados, charlatanes, embaucadores, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no se debe. ¿Y cómo es que hay que taparles la boca? ¿Pegándoles? No. ¿Ofendiéndoles? No. ¿Discutiendo con ellos? No. Taparles la boca es que a través de la palabra, número uno, tú tengas vida justa delante de ellos de tal manera que ellos no puedan decir nada absolutamente de ti. Y número dos, que a través de ese mismo evangelio, esa misma verdad, tú la proclames. La manera de tapar la boca en la escritura es enseñando la verdad. Nosotros no tapamos la boca hablando mal de ellos. Nosotros tapamos la boca enseñando la verdad, proclamando la verdad. A este Cristo, dice el apóstol Pablo Colosenses 1.28, a este Cristo nosotros proclamamos, aconsejamos y enseñamos a todos los hombres para presentar a todos los hombres perfectos delante de Él. Con ese fin, versículo 29, con ese fin yo lucho y me esfuerzo por el poder de Dios que mora en mí. La manera en que nosotros tapamos la boca a los falsos es predicando a todos la verdad y a la par de ello la vida justa que acompaña a los creyentes. Hermanos y hermanas, ya no hay más los oficios de apóstoles y profetas, porque tenemos algo más grande que apóstoles y profetas. Tenemos a nuestro Rey, profeta, sacerdote, redentor y salvador, su nombre Jesucristo, y con él tenemos la palabra de Dios para nosotros hoy. La palabra profética más segura. A él oíd. Vamos a orar.
3, versículos 19 al 26. Ahora bien, Sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.